fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. ¿Sabían que la fracción de la bóveda celeste que se ve cubierta de nubes se denomina nubosidad total? La nubosidad, por cierto, se mide en octavos u octas de cielo cubierto.
Dependiendo del número de octas de nubosidad total, la Agencia Estatal de Meteorología habla de cielo despejado, poco nuboso, nuboso, muy nuboso o cubierto.
Hola amigos, les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa de radio y también un podcast en el que descubriremos la Biblia de una manera profunda y detallada con un énfasis práctico, capítulo a capítulo, aprendiendo aquello que Dios nos quiere enseñar. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Pues les saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas.
Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni, quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida. Más de 1.300 estudios del programa original en lengua inglesa.
Exacto, La Fuente de la Vida es un espacio cuyo nombre original es A través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee. España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa.
Puedes descubrir más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265.
Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero antes tendremos un tiempo musical.
Yeah.
Se suele decir que rectificar es de sabios. Corregir un error y volver a hacer las cosas bien es una actitud positiva. A menudo podemos pensar que las malas decisiones no tienen vuelta atrás, pero suele haber segundas oportunidades que podemos aprovechar para hacer las cosas de una manera más correcta.
Hablando de segundas oportunidades, encontramos esa posibilidad con Dios en su perdón hacia nosotros y también en las relaciones entre unos y otros. Curiosamente, los relatos de las acciones de los reyes de Israel y Judá, hay ejemplos de líderes que volvieron atrás y condujeron al pueblo a la conversión, a un cambio radical de 180 grados de malas decisiones y malas obras a los ojos de Dios a una vida diferente.
Un ejemplo de esto que estás diciendo, Fernando, es el rey Asa. Hoy, en los capítulos 14, 15 y 16 del segundo libro de Crónicas, vamos a conocer más de la historia de este rey. Les aseguramos, amigos, que hay muchas y muy buenas lecciones a aprender de la vida de este gobernante. No se pierdan ni un solo minuto de la reflexión que nos acerca a Virgilio Bagnoni. Escuchen.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el segundo libro de Crónicas desde el capítulo 14, versículo 11, hasta el capítulo 16, versículo 9. Continuamos hoy estudiando el capítulo 14 de este segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior estuvimos hablando del reinado de Asa y dijimos que Asa fue uno de los cinco reyes que Dios usó para promover una renovación espiritual en el reino del sur. El reino del norte, decíamos, nunca experimentó una renovación. Ellos tuvieron 19 reyes y todos ellos fueron malos. No hubo ni siquiera uno que pudiera haber sido considerado como bueno. Y en Judá hubo 20 reyes. Solo 10 de ellos fueron considerados como buenos y 5 de estos fueron excepcionales. Ellos fueron Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías. Durante su época hubo un periodo de reforma inspirado en la renovación espiritual que vivieron. Hubo una cierta similitud entre todos ellos, pero también algunas diferencias notables. Asa, según dijimos, fue el primero. Salomón había sido su bisabuelo. Él era hijo de Abías y Roboam fue su abuelo. Ahora nos dicen aquí los primeros versículos de este capítulo 14 que en los días de Asa hubo paz en el país por 10 años. Dice que Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Así fue el carácter de aquel hombre. Y vimos también que Asa quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, destruyó las imágenes y también los símbolos de Asera y exhortó al pueblo a que buscase a Dios. También vimos que había edificado ciudades fortificadas en Judá porque había paz en la tierra, porque el Señor le había dado paz. Y esto nos muestra que este hombre, Asa, fue también un hombre de paz. Terminamos nuestro programa anterior cuando el rey Sera, etíope, con un ejército de 1 millón de hombres y 300 carros, vino hasta Maresa para hacerle guerra. Comencemos hoy nuestra lectura con los versículos 11 y 12 para ver lo que sucedió. Y clamó Asa al Señor su Dios y dijo: Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, Señor, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra este ejército. Señor, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. El Señor les hizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Aquí dice que clamó Asa al Señor su Dios. La suya fue una verdadera oración. No trató de ser elocuente ni de adornarla con hermosas palabras, sino que fue directamente al problema expresando exactamente lo que el rey sentía. Realmente Asa fue un gran hombre de oración. Evidentemente la renovación experimentada por la nación se produjo por el carácter de este rey. Leamos ahora el versículo 15 de este capítulo 14 del segundo libro de Crónicas. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos. Después volvieron a Jerusalén. Podemos apreciar que Dios le dio al rey una gran victoria. Y llegamos ahora al capítulo 15 del segundo libro de Crónicas y a un párrafo titulado El ánimo del profeta Azarías. En el camino que conduce a una renovación hay que cruzar 3 puentes. Llegamos ahora al primero, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Leamos los 3 primeros versículos de este capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: «Oídme, Asa, todo Judá y Benjamín. El Señor estará con vosotros si vosotros estáis con Él. Y si lo buscáis, vosotros lo hallaréis. Pero si lo dejáis, Él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley». La tragedia del momento en muchos círculos cristianos es que no hay suficiente enseñanza bíblica. Pasando por alto el asunto de si hacen falta más predicadores, es evidente que los maestros son relativamente pocos y muy necesarios. También les necesitaban en los días del rey Asa. Ellos no tenían un sacerdote que les enseñara. Ah, sí, tenían sacerdotes, los levitas, tenían muchos, pero no tenían un sacerdote que les enseñara, y por tanto estaban sin la ley, sin la palabra de Dios. Ahora el versículo 4 dice: «Pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, ellos lo hallaron». Eso es tan sencillo y, sin embargo, al mismo tiempo es tan complicado. Estimado oyente, si usted realmente toma las cosas de Dios seriamente, Él también las tomará seriamente con usted. Cuando oímos decir a la gente: «Ah, yo trato de estudiar, yo trato de orar, trato de hacer esto, pero no llego a ninguna parte». Permítanos decirle que cuando usted dice eso, da la impresión de que se estuviera haciendo a Dios mentiroso. Y quisiéramos decir que Dios no es mentiroso. Dios dijo por medio del profeta Jeremías en su capítulo 29, versículo 13: «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Si usted toma los asuntos de Dios de una manera seria, Él hará lo mismo con usted. Examine su corazón, estimado oyente, y si usted quiere realmente conocer la palabra de Dios, entonces Dios está dispuesto para encontrarse con usted en cualquier momento en que usted esté preparado para ello. Notemos ahora lo que nos dicen los versículos 5 hasta el 7 de este capítulo 15 del segundo libro de Crónicas, donde continuó hablando el profeta Azarías. «En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra». En otras palabras, este hombre Asa estaba comenzando a volverse hacia Dios, y este profeta lo animó a ello y le explicó por qué ellos habían sufrido tantos problemas. Seguramente el mensaje del profeta puede aplicarse a nosotros, así como se aplicó a Judá. Nos preguntamos si la raíz de los problemas de la sociedad actual no es la misma que la que provocó aquella situación en el reino de Judá. Somos conscientes de la crisis de autoridad en las instituciones educativas, de la parcialidad con que se aplican ciertas leyes y de la impotencia de la sociedad para controlar las situaciones de corrupción e ilegalidad. ¿No será porque Dios ha sido dejado de lado y la influencia de su palabra ha sido desechada? ¿No resulta significativo que este proceso de deterioro moral y ético coincida con un creciente apoyo de la sociedad a los valores puramente materiales y con una actitud indiferente hacia la palabra de Dios? Leamos ahora los versículos 8 y 9 de este capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. «Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que el Señor su Dios estaba con él». Aquí interrumpimos para hacer la observación de que Dios siempre tiene un remanente que se vuelve a él. Continuemos con los versículos 10 hasta el 12. «Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para el Señor del botín que habían traído 700 bueyes y 7000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían al Señor, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma». Ahora, aquellas personas estaban cruzando el primer puente. No estaban dando un rodeo para evitar cruzarlo. Habían llegado a tener un conocimiento de la palabra de Dios. Habían realizado un giro espiritual en dirección a Dios y le buscaban de todo corazón. Este hecho caracterizó a cada uno de los movimientos de renovación. Hubo un retorno a la palabra de Dios. No tenemos inconveniente en afirmar dogmáticamente que nunca ha habido una renovación sin un retorno a la palabra de Dios. No existe ningún rodeo ni ningún desvío trazado alrededor de la Biblia. No hay un sustituto para ella. La renovación exige cruzar por el puente del conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que caracterizó a los 5 periodos de renovación. Hubo un retorno a la palabra de Dios. Los grandes movimientos espirituales en los días de Wesley fueron hechos alrededor de la palabra de Dios. Wesley era una persona que podía leer la Biblia en 3 diferentes idiomas todas las mañanas. El gran predicador Dwight Moody, en la gran renovación que produjo, comenzó el movimiento de los institutos bíblicos, uno de los grandes movimientos para promover el estudio de la palabra de Dios. Ese movimiento está muriendo en estos días. ¿Por qué? Porque muchos llamados cristianos se están alejando de la Biblia. Necesitamos más que una mera familiaridad superficial con la palabra de Dios. Necesitamos más que un simple vocabulario artificial con palabras correctas. La renovación no depende de una determinada actividad, ni de un tipo de servicio religioso, ni de cierto método. Requiere un conocimiento real y un amor por la palabra de Dios. En nuestra sociedad contemporánea hay movimientos y hay predicadores del Evangelio a quienes Dios está usando, sin lugar a dudas. Por otra parte, tenemos algunas dudas sobre si en algunos casos se está dando al estudio de la palabra de Dios la máxima importancia. Encontramos que es difícil interesar a algunos movimientos en el estudio de la totalidad de la palabra de Dios, como lo estamos tratando de hacer aquí en el programa La Fuente de la Vida. Estimado oyente, no podemos tener una auténtica renovación si esta no está basada en un profundo conocimiento de la Biblia. Ese es nuestro deseo, nuestra esperanza de que llegue una renovación. Creemos que este es el primer puente que hay que cruzar en esa ruta. Esta fue pues la renovación que tuvo lugar bajo el reinado de Asa. Asa fue quien trajo el primer movimiento de renovación. Él fue un hombre, en realidad, que desde el principio de su reinado mostró gran integridad. Fue una persona muy destacada y él trajo de vuelta la palabra de Dios. Ahora, en aquella gran asamblea que el rey Asa había convocado en Jerusalén, el pueblo hizo un pacto con Dios, comprometiéndose a buscarle con todo su corazón. Leamos entonces los versículos 13 al 15 de este capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. Cualquiera que no buscara al Señor, el Dios de Israel, que muriera, ya fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Juraron pues al Señor en alta voz y con gritos de júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y con toda su voluntad lo buscaban. Por eso el Señor se dejó hallar de ellos y les dio paz por todas partes. Podemos decir aquí que las condiciones de su compromiso eran bastante duras. Sin embargo, hubo una pronta respuesta de la gente. Es evidente que este rey Asa trajo a su pueblo importantes reformas. Dijimos hace un momento que si uno buscaba al Señor con todo su corazón, Él permitiría que esa persona le encuentre. Hemos estado diciendo que el primer puente hacia una renovación es el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora llegamos entonces al segundo puente hacia la renovación espiritual, que es el de la separación inspirada en las Sagradas Escrituras. Esta palabra, separación, es una de las palabras de las que más se ha abusado en los círculos cristianos. El rey Asa, en nuestro relato, practicó una separación inspirada en las Sagradas Escrituras. Veamos lo que dice aquí en el versículo 16. A una Maaca, su propia madre, el mismo rey Asa la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen, la desmenuzó y la quemó junto al torrente Cedrón. Esto fue realmente interesante. Su propia madre estaba involucrada en este asunto de la idolatría. Y observemos un detalle importante. Ella no era simplemente una amiga de otra gente que estaba practicando la idolatría, sino que ella misma era una idólatra. Esta fue la razón por la cual el rey Asa la apartó de su posición de influencia. Y hubo algo más. Leamos el versículo 17 de este capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. Con todo esto, los lugares altos no desaparecieron de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Podemos ver que aunque Asa se había separado para Dios, él permitió que los santuarios de los lugares altos continuaran. Él los podría haber quitado, pero no lo hizo. En este sentido, podemos decir que siguió en los caminos de Dios solo en parte, y sin embargo, Dios le usó, lo cual nos lleva a admirar la misericordia de Dios. Causan cierta inquietud aquellas personas que por su supuesto nivel espiritual se separan de los demás porque sus métodos son diferentes a los suyos. Ciertamente esa no es la separación inspirada en las Sagradas Escrituras. La separación no consiste en que usted trate de enderezar a otra persona ni fuerce a personas a las cuales Dios está usando para que se amolden a sus esquemas. Esta actitud es la forma más cerrada de intolerancia y fanatismo. A veces hemos llegado a pensar que a algunas personas les vendría bien separarse de sí mismas. Entonces sí que tendría lugar una verdadera separación. Si usted desea una renovación espiritual, estimado oyente, el lugar para comenzarlo debe ser uno mismo. Es como si trazáramos un círculo alrededor nuestro y le dijéramos al Señor que comience una obra de renovación dentro de dicho círculo. Ello excluirá el estar observando y criticando a otros. Estimado oyente, en lo que nos concierne a usted y a mí ante la presencia de Dios, allí es donde tiene que comenzar la renovación, la obra de transformación. Llegamos así al capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. Notemos ahora lo que dice aquí el primer versículo de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas, que comienza un párrafo en el que se relata el desliz y la falta de fe del rey Asa. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para cortarle toda comunicación a Asa, rey de Judá. En diversos versículos hemos leído que gente del reino del norte se trasladó a Israel porque vieron que estaba teniendo lugar un movimiento de renovación en el reinado de Asa. El rey Baasa de Israel quería que su pueblo quedara en su propio reino y no quería que ellos se fueran hacia Judá. Y leemos en los versículos 2 y 3. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa real y envió mensajeros a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: «Haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. Aquí te envío plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se aleje de mí». Israel se había convertido en un enemigo formidable para Asa y Judá. ¿Y qué hizo Asa? Recurrió a un antiguo aliado, el rey Ben-Hadad de Siria. ¿Y qué nos indica esa actitud? Pues mostró su falta de fe en Dios. Leamos el versículo 4. Consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Conquistaron Gijón, Dan, Abel-Naim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Aquí vemos que el rey de Siria respondió positivamente y envió a sus tropas. Veamos lo que ocurrió leyendo los versículos 5 y 6. Cuando Baasa lo supo, cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó Geba y Mizpa. La maniobra tuvo éxito, pero entonces el Señor tuvo algo que decirle al rey Asa. Pues bien, Dios envió a un profeta para reprender a Asa. Leamos los versículos 7 hasta el 9 de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. En aquel tiempo vino el vidente Hanani ante Asa, rey de Judá, y le dijo: «Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Locamente has procedido en esto. Por eso, de aquí en adelante habrá más guerra contra ti». ¿Por qué envió Dios a un profeta para reprender al rey Asa? ¿Por qué le juzgó? Fue por su falta de fe. Y el tercer puente que creemos es necesario cruzar hacia una reforma o renovación es la fe en Dios. No una fe en métodos, ni tampoco una fe en el hombre, ni en una iglesia, ni siquiera la fe en un sistema o una organización. La renovación requiere la fe en Dios mismo. Cuando el rey Baasa de Israel vino a luchar contra Asa, rey de Judá, Asa recurrió a Ben-Hadad de Siria, el enemigo de otros tiempos. Hanani le recordó al rey que él había tenido todas las garantías de que Dios le libraría de él, del adversario. Dios le había entregado al ejército de los etíopes. Sin embargo, en este momento de crisis, Asa demostró tener poca fe. Tenemos que comprender claramente que hay un acto puntual de fe que nos salva, es decir, cuando somos justificados por la fe. En el momento en que depositamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, somos salvos. Ahora, la vida no llega a su fin cuando somos salvos. Por ello, tenemos que continuar viviendo por la fe. Pablo escribió a los Romanos en su capítulo 1, versículo 16, lo siguiente: «No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del no judío». Y luego, el apóstol usó otra expresión muy fuerte en el versículo que le sigue en su misma carta: «Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá». ¿Qué significa que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe? Quiere decir que somos salvos por la fe y que a partir de ese momento tenemos que vivir por la fe. Como dijimos antes, tenemos que continuar viviendo por la fe. Hanani le dijo al rey Asa que los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Esto significa que Dios está buscando a un hombre o a una mujer que crea en él. Por cierto, estimado oyente, ¿no le agradaría ser esa persona que cree en Dios? Nadie dice que usted ni nadie deba convertirse en un fanático e intolerante, pero usted sí puede creer a Dios y al sólido testimonio de su palabra. ¿Sabe usted que no puede agradar a Dios a menos que crea en él? Dijo el escritor a los Hebreos en su capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. También afirmó este escritor en su capítulo 12 que tenemos alrededor nuestro muchos testigos que han demostrado su fe, y por lo tanto debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y cuál es ese pecado? Es la incredulidad, la falta de fe. Y también dijo el escritor a los Hebreos que en consecuencia debíamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estimado oyente, le invitamos a comenzar una relación con Dios por la fe en Jesucristo, y que ese paso sea el comienzo de una vida de fe, fe para todas las acciones, circunstancias y situaciones de la vida, una fe integral. Esa es la fe que le agrada a Dios.
La Biblia es fascinante. Cuanto más se estudia su contenido, más se descubre. Es sin duda una fuente inagotable de palabras de vida eterna que sacian la sed más profunda.
Tú lo has dicho, Esperanza, y es que nos aproximamos al final de este programa, pero aquí estaremos muy pronto de nuevo para seguir descubriendo, profundizando en la palabra de Dios.
Para aquellos que deseen volver a disfrutar de la fuente de la vida, los estudios también están disponibles en lafuentedelavida.com y también pueden encontrar materiales en nuestra página web.
Efectivamente, pueden acercarse con todas sus sugerencias y preguntas al teléfono que les daremos en unos instantes.
Sí, efectivamente, si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91 422 0524 y también el teléfono móvil 601 20 32 65, ambos con el prefijo +34 si ya llaman desde fuera de España.
Repetimos nuestro medio más inmediato de comunicación, que es el WhatsApp. Recibimos mensajes de texto y de voz al 601-203-265. Y si lo que quieren es escribirnos, se pueden hacerlo a info@radioencuentro.net.
También les damos las gracias a todos aquellos que con su colaboración económica ayudan en este proyecto. Muchísimas gracias.
Nos vamos, pero no sin antes recordarles un mensaje muy importante. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.